Y por lo menos si tenéis, si podéis ver vosotros el fichero, yo os iré hablando sobre las páginas concretas y por lo menos podréis aprovechar la tutoría. Bueno, ahora empezamos la grabación. Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud de la asignatura Introducción a la Microeconomía del grado de ADE. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema del tema 2, los ejercicios del tema. ¿Vale? Están agrupados, son todos los que salen en el curso virtual, pero agrupados, digamos, por materia. Comenzamos con ejercicios sobre las curvas de indiferencia, que hay dos. Este primero es un poco la definición de curvas de indiferencia. En cada uno de los puntos de una curva de indiferencia, pues lo que tenemos que saber es que una curva de indiferencia es el lugar geométrico de todas aquellas combinaciones de bienes que le reportan al consumidor la misma utilidad, le producen la misma satisfacción o se corresponden con cestas que le son indiferentes. Cualquiera de esas expresiones es la respuesta, ¿no? Entonces, de lo que hay ahí, los precios, nosotros no hablamos nada de precios, con las curvas de indiferencia, la utilidad marginal de cada bien es constante, eso tampoco. La renta del individuo es constante, la D, pues bueno, la C, el nivel de utilidad es constante. Esa es la definición de curva de indiferencia. Bueno, os recomiendo que os descarguéis ahora en el ordenador el PDF y vayáis viendo en el ordenador las pantallas, ¿eh? Porque esto me temo que no va a pasar rápidamente de una pantalla a otra. Y hay 36. Entonces, bueno, estamos ya en la segunda. Vamos a continuar. La convexidad estricta de las curvas de indiferencia. Nos están pidiendo definición de convexidad. ¿Qué es la convexidad? Que cualquier combinación lineal de dos cestas de la misma curva de indiferencia será preferida a dichas cestas. ¿Qué era la combinación lineal? Bueno, pues si tomamos la curva de indiferencia U sub 1, por ejemplo, esto sería una combinación lineal y entonces ahí vemos que esa combinación lineal nos sitúa, por ejemplo, ahí en el punto, en una combinación de bienes que pertenece a la curva de indiferencia U sub 2. ¿Qué quiere decir eso? Que estas curvas de indiferencia son estrictamente convexas, lo que implica que una combinación lineal, una combinación entre ambas, va a ser preferida a las iniciales. Y eso se corresponde con la respuesta C. Esas son las dos preguntas que hay sobre curvas de indiferencia. Y vamos a pasar a una pregunta sobre la relación marginal de sustitución. Y vamos a ver varios ejercicios donde o hay pregunta teórica o hay que obtener la relación marginal de sustitución. Bueno, la siguiente pregunta, que es la número 3, porque no van en el mismo orden, como las he agrupado yo por temas, no irán en el mismo orden. Pero la siguiente que hay es la tercera. Y dice, la relación marginal de sustitución representa. Eso nos está preguntando también por la definición de relación marginal de sustitución. Las respuestas son, la primera, el lugar geométrico de las combinaciones de bienes que son indiferentes entre sí, eso sería una curva de indiferencia. Pero la relación marginal de sustitución es la pendiente de la tangente a una curva de indiferencia en un punto. ¿Y qué es lo que nos mide? La tasa, nos mide la tasa a la que el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro. Y eso se corresponde con la respuesta B, la cantidad que el individuo está dispuesto a entregar de un bien para obtener una cantidad infinitesimal adicional del otro bien, manteniéndose en la misma curva de indiferencia, ¿eh? Bien, esta es, pero ya pasamos a la siguiente. La cuarta. La cuarta pregunta, que habla sobre la recta de balance, esa no la resuelvo porque la recta de balance la vemos en el próximo tema. Ya resolveremos este ejercicio. Con lo cual pasamos ya a la quinta. La quinta. Pues si ha entrado nueva gente a clase, como las pantallas están pasando muy mal, tardan mucho en pasar, os he recomendado que os bajara o descargarais el fichero ahora y fuerais viéndolo en el ordenador. Es un PDF y entonces yo voy a ir comentando. Entonces, en la página 5 de ese fichero está la pregunta número 5. Dice, teniendo los bienes A y B, la relación marginal de sustitución, dice, pues bueno, esta es similar a las anteriores. La respuesta correcta, lo que tenemos ahí es la C, porque es, dicho de otra forma, la misma definición de relación marginal de sustitución, ¿vale? La relación marginal de sustitución, o la definimos, o nos puede aparecer la definición, como la tasa a la que está dispuesto a intercambiar un bien por otro, manteniéndose constante la utilidad, o cuánto está dispuesto a ceder para incrementar en una unidad el consumo del otro bien, o bien nos la pueden definir en términos gráficos, como la pendiente de la curva de indiferencia en un punto, ¿vale? Bueno, eso lo tenéis puesto aquí. Bueno, vamos a pasar, que parece que ha mejorado esto un poco, a ver si pasamos. Ahora pasaríamos ya a la pregunta número 11. Vale. Nos dan una función de utilidad y nos piden la relación marginal de sustitución en un punto concreto. Bueno, pues aquí tenemos que saber cómo se calcula la relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución es igual al cociente de las utilidades marginales. Entonces, aquí tenéis las utilidades marginales de estos bienes. Se podrían tomar logaritmos, ¿vale? En el resumen me parece que han tomado logaritmos. Yo lo he hecho sin tomar logaritmos, para que veáis que la derivada, pues hecha de otra forma, porque a lo mejor puedes tener formas alternativas de hacerla, pues obtienes los mismos resultados, ¿no? Entonces sería un medio, que es el exponente de x sub 1, por x sub 1 más 2, todo el paréntesis, elevado a menos un medio, por 1, que sería la derivada de x sub 1. Y el segundo término, o sea, x2 más 6 elevado a un tercio sin derivar, ¿vale? Y ordenándolo me queda de esta forma. Y la utilidad marginal con respecto a x sub 2, pues la tenemos ahí debajo. Entonces, la relación marginal de sustitución es el cociente de las utilidades marginales. Aquí estoy utilizando, para nombrar utilidad marginal, UMG sub 1, UMG sub 2. En otros ejercicios pongo U sub 1 y U sub 2. En ambos casos es lo mismo, la utilidad marginal, ¿eh? Acostumbraros a que puede haber notaciones distintas sobre lo mismo, porque de hecho hay diferentes libros y cada uno utiliza un poco sus propias notaciones. Bueno, pues en la página 7 se vería el cociente de esas dos expresiones que tenemos ahí, y lo único que tenemos que hacer al final es sustituir los puntos que nos dan, 6. X sub 1 sustituirlo por 6, X sub 2 sustituirlo por 10, y operando nos da que es igual a 3. Bueno, paso a la siguiente página, que sería la 8. Tenemos otra función de utilidad, que U igual a X sub 1 menos 4 por X sub 2 menos 3, y también nos piden la relación marginal de sustitución en el punto 10, 12. Bueno, ¿cómo haces la derivada? Pues esta la he hecho de forma distinta. Distinta a la que he hecho en este ejercicio en el 11. Aquí he operado con los paréntesis. Lo que hago en el ejercicio 19 es multiplicar x1 por x2, x1 por menos 3 y menos 4 por x2 y menos 4 por menos 3. ¿Vale? Y ya tengo un polinomio. Pues ya derivo directamente ese polinomio con respecto a x1 y con respecto a x2. Y las utilidades marginales son x2 menos 3 y x1 menos 4. Relación marginal cociente de esas utilidades marginales, que ahí estoy utilizando x1 y x2 en lugar de umg1 y umg2. Y sustituyendo esos valores, 10 y 12, me da una relación marginal de sustitución de 3 medios. Vale. Paso a la página 9. Voy rápido porque son 36 páginas, ¿eh? Entonces, vamos justo. Ya empezamos preguntas relativas a la función de utilidad, ¿vale? La utilidad marginal, la pregunta número 6 es la utilidad marginal de un bien para un consumidor individual y la respuesta es siempre decreciente. Esto sucede en los bienes que estamos considerando como normales. La utilidad marginal del bien es la utilidad adicional que obtiene el individuo como consecuencia de un incremento en el consumo de uno de los bienes, manteniendo constante el consumo del otro bien, y vimos también que existía la ley de utilidad marginal decreciente, que postula que a medida que el individuo consume más, consume unidades adicionales de un bien, la utilidad total, la satisfacción total que obtiene ese consumidor va a aumentar. Pero lo va a hacer en una proporción cada vez menor, hasta llegar a un momento en que consumir unidades adicionales de ese bien le va a ocasionar una desutilidad. Esas serán un poco las dos definiciones o los dos conceptos importantes relativos a utilidad marginal, su definición y la ley de utilidades marginales decreciente. Siguiente página, la página 10, trata sobre el ejercicio número 9. La hipótesis de la utilidad marginal decreciente afirma que el consumo de una unidad adicional o infinitesimal de renta por unidad de tiempo y qué respuestas da. Hace aumentar la utilidad total a tasa decreciente hasta un máximo. Pues esto coincide totalmente con la definición de la ley de utilidad marginal decreciente que era, que he dicho que cuando un consumidor incrementaba el consumo de un bien manteniendo constante el otro, la utilidad total aumenta, lo hace hasta una tasa decreciente y llegaba a un momento en que se produciría una desutilidad, es decir, molestia. Por eso es correcta la primera, porque habla de las tres cosas, como que la utilidad aumenta, la utilidad total, que lo hace a una tasa decreciente y que alcanza un máximo a partir del cual la utilidad se convierte en desutilidad. A ver, voy a pasar a la página. Las otras, aunque parezcan correctas, no contienen las tres características. Pasamos a la página 11 ya. Aquí aparece un gráfico, y esto preferiría que apareciera el gráfico. Si la utilidad total viene dada por ese gráfico, Nos preguntan a partir de qué punto pasa a ser negativa la utilidad marginal. Bien, eso me interesa que aparezca el gráfico en pantalla para señalarlo bien. Así que dejamos esta pendiente y continuamos con la página 12, con el ejercicio 16. La utilidad marginal se define como, bueno, pues esta es la misma definición de utilidad marginal, el incremento de la utilidad que obtiene el individuo con un aumento, vale, bueno, continuaremos luego con el 16, acabamos con el 14. ¿A partir de qué punto pasa a ser negativa la utilidad marginal? En ese gráfico lo que tenemos es utilidad total y consumo del bien. Ahí no aparece la utilidad marginal. La utilidad marginal será negativa cuando nos disminuya la utilidad total, ¿vale? Entonces, cuando yo paso de 0 a x sub 1, ¿qué sucede? Que a mí se me incrementa la utilidad total hasta ahí. Cuando paso de x sub 1 a x sub 2, se me sigue incrementando la utilidad total hasta ahí, a una tasa menor, es decreciente, se está cumpliendo la ley de utilidades marginales decrecientes. Pero ¿qué pasa a partir de ahí? Cuando yo paso de x sub 2 a x sub 3, la utilidad marginal, la utilidad total, me disminuye. ¿Vale? Hasta ese punto. Eso me disminuye la utilidad total porque la utilidad marginal es negativa. ¿Vale? Negativa. Por eso la respuesta es, no, perdón, no es en. No es en A, es en B. En X2 es donde la utilidad marginal es negativa. Fijaros que la utilidad total es positiva en todo momento. Desde 0 a X4 es positiva. ¿Vale? Es creciente hasta X2 y la utilidad total va decreciendo desde X2 hasta X4. Bueno, pues continuamos ahora ya con la página 12, que era el ejercicio 16. Y era nos preguntaban la definición de la utilidad marginal, la utilidad adicional que obtiene un individuo como consecuencia del incremento del consumo de uno de los bienes, manteniendo constante el consumo del otro. Eso es lo importante. Con lo cual, respuesta B. Este siguiente, el 17, tampoco lo he resuelto porque lo vamos a ver en los dos temas siguientes, entonces no merece la pena explicarlo ahora, porque nos falta de saber cosas, la recta presupuestaria, cómo se produce el equilibrio y demás. Vamos a pasar a otro tipo de ejercicio en el que vamos a ver tipos de preferencia, ¿vale? Van a ser un poquito más complicado, pero no mucho más. Lo que hay que fijarse es en las cosas importantes de los enunciados. En este caso, es un tipo de ejercicio que el gráfico no está en el ejercicio. El gráfico lo he añadido yo. En el que se nos pregunta qué tipo de preferencia tiene el consumidor con los datos que me da. Juan ha contratado un paquete de vacaciones en Palma cuya oferta supone que se aloja en el Hotel Poniente, X sub 1 es días de alojamiento en el hotel, y con la condición indispensable que debe tener entrada en el mirador todos los días que está de vacaciones. X sub 2 cada día que entra y viceversa. El mirador debe ser la discoteca. Bueno. ¿Qué me están diciendo en el enunciado? Que este consumidor consume siempre X sub 1 con X sub 2. Un día de hotel con una entrada para la discoteca. ¿Vale? Y eso es, como tipo de preferencia, es el de los complementarios perfectos. ¿Vale? Era el ejemplo que ponía yo del café y el azúcar. consumo siempre café con azúcar. Son dos bienes que satisfacen conjuntamente la misma satisfacción. En este caso, este señor que está de vacaciones y que quiere pasárselo bien, digamos, pues lo hace con una estancia en un hotel y una entrada en la discoteca. Pasamos ya a la siguiente, que es otro similar. Entonces, en este caso nos dicen, Juan puede optar por pasar sus vacaciones en la playa, eso sería el bien X1, o bien irse a la montaña con los amigos, que sería el bien X2. Nos están diciendo que hace una cosa u otra. Lo que no puede hacer es las dos cosas a la vez. No puede ir a la playa con la familia y a la montaña con los amigos. Con lo cual, añaden, a Juan no le gusta la playa, de forma que los días que pasa en ella no le reportan ninguna utilidad, ¿vale? Lo que no dice ahí es que les reporten malestar, simplemente dice que no les reportan ninguna utilidad. O sea, no le aportan beneficio, pero no dice que le aporten pérdida. Por lo tanto, el bien X1, que es el estar en la playa, se va a convertir en un bien neutral. Es un bien que no me genera utilidad ni desutilidad. La representación gráfica de las curvas de indiferencia sería la que se ve ahí, líneas horizontales. Vale. El siguiente, la página 16, este también me gustaría que pasara, porque es un tipo de referencia gráficamente que no habíamos visto. Dice, Ignacio Culto desea visitar los museos. X1 es la variable, bueno, ya lo tenemos aquí, cada día de visita, de una ciudad peligrosa. X2 es el peligro asociado. Sus preferencias se pueden representar por la función de utilidad X1 y X1. Lo que nos están diciendo con el enunciado es que a él le gusta ir a ver museos, pero no le gusta estar en una situación, en una ciudad peligrosa, ¿no? Con lo cual, podríamos pensar que la respuesta es la D. X1 es un bien porque me reporta utilidad, pero X2 no me reporta ninguna utilidad y yo creo que me perjudica. Ahí no nos pone específicamente que el consumidor se vea perjudicado por estar en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si que el bien X2 es un mal? Bueno, pues lo podemos hacer obteniendo las utilidades marginales. Si la utilidad marginal es positiva, estamos ante un bien, ¿vale? Este sería un bien. Y si la utilidad marginal es negativa, entonces tenemos un mal, ¿vale? Entonces, esta es la forma analítica que tenemos para saber si nos dan una función de utilidad, si uno de los bienes es un mal, ¿vale? O lo podemos hacer con el enunciado, si nos lo dicen, o bien lo podemos hacer con calculando la utilidad marginal. Esto es negativo porque tenemos este signo menos el delante, porque X1 y X2 son cantidades positivas. Bueno, aquí está representada gráficamente esta función de utilidad. Y son líneas rectas que pasan todas por el origen de coordenada. Y los niveles de utilidad serían, este sería 1, este sería el nivel de utilidad 2, este sería el nivel de utilidad 4 y este sería el nivel de utilidad 6. Entonces, si nos situamos, por ejemplo, en el punto 2, eso sería el 2 o el 3, debe ser, ¿Vale? Con el nivel de utilidad 6, tendríamos dos unidades del bien X sub 1 y no sé cuántas serían ahí del bien X2. El bien X2 es el que es un mal. Si yo incremento el consumo del bien X sub 2, que es un mal, si yo incremento el consumo, ¿qué pasa? Que me voy pasando a curvas de indiferencia que me están reportando un menor nivel de utilidad. ¿De acuerdo? X2 está en el denominador, pues esto será 0,12 o alguna cosa así. ¿Vale? Entonces, hay algún ejercicio más que nos preguntan sobre si es un mal o no. La forma de hacerlo es o bien con el enunciado del texto, que nos ponga que efectivamente le causa perjuicio, o bien haciendo la utilidad marginal. La primera derivada de la función de utilidad con respecto a cada uno de los bienes. La que salga negativa corresponde a un mal. Bueno, tenemos otro ejercicio que es lo mismo. Tenemos ahí una función de utilidad. En este caso son funciones lineales también, y nos pregunta por el bien 2. ¿Qué tipo de bien es? Bueno, pues para saber si es un bien o un mal, hacemos la derivada, la utilidad marginal. La utilidad marginal con respecto a x sub 2 es su coeficiente. En este caso es menos 1. Menos 1 es menor que 0, con lo cual estamos ante un mal. ¿Vale? Un bien sería el que tuviera la utilidad marginal positiva. Un bien hifen, la respuesta D, es aquel, es un bien cuyo consumo aumenta al aumentar el precio. Es decir, tiene pendiente, la curva de demanda tiene pendiente positiva. Y se trata de bienes inferiores y cuyo consumo representa una importante cantidad con relación al presupuesto de esa persona. ¿Vale? Y un bien Veblen, que aparece ahí como respuesta, pero para que sepáis un poco qué es también un bien que tiene curvas de demanda positiva, o sea, tanto el bien Veblen, que se llama, como el Hifen, tienen los dos pendiente positiva, su curva de demanda, pero se diferencian en que el bien Hifen es un bien inferior, y el bien Veblen es un bien de lujo. ¿Vale? Es un bien de alto standing. Entonces, ¿por qué aumenta su consumo cuando aumenta el precio? ¿O por qué disminuye su consumo cuando disminuye el precio? Porque estos serían bienes de alta gama, o sea, de mucho lujo, como un coche de lujo, pero un coche que te costará 3.200.000 euros. ¿Qué tienen esos coches de particular, aparte de ser coches? Pues que son un símbolo de estatus. Entonces, yo tengo un Ferrari, yo tengo un lo que sea, ¿no? Si ese coche disminuye de precio, pues ya parece que no es tan chulo como parecía inicialmente. Y por eso puede disminuir su consumo. Porque esos bienes, lo que estás pagando es más el estatus, la marca y tal, que lo que es propiamente el coche. Bueno, eso como añadido para que supierais también un poco que era un bien verde. El ejercicio 15. Tenemos una función de utilidad, x sub 1 por x sub 2 elevado al cuadrado. Esa es la página 18. Esas son las curvas de indiferencia del libro de texto o que cumplen todos los axiomas, ¿no? Esa función de utilidad que es la que se llama de Koch-Dubla, ¿vale? Entonces, esas funciones de utilidad siempre representan bienes normales, ¿vale? La función de Koch-Dubla es genérica, os la puse, pero os lo recuerdo porque aparecerá obviamente. Sería A, x sub 1 elevado a alfa, x sub 2 elevado a beta. cualquier función que tenga esa expresión, es decir, octubre, los bienes son normales, los dos. Si hacemos la derivada con respecto al segundo, nos sale positiva. Vale. Y las curvas de indiferencia no son así exactamente, pero son de ese tipo, asintóticas. El ejercicio 18, en la página 19, nos dice el enunciado. ¿A qué tipo de bienes se refiere cuando se dice un día más de alojamiento en la playa, sería el bien X1, no añade nada de satisfacción al consumidor, a menos que vaya acompañado exactamente por 2 horas de descanso al sol? Eso nos está diciendo que estos dos bienes se consumen conjuntamente, ¿vale? Porque yo, para que mejore mi satisfacción al aumentar el consumo de X1, necesito que aumente también el consumo de X1, ¿vale? Los dos me producen incremento de satisfacción cuando incremento el consumo. No es el mismo caso que los males, que para incrementar el consumo del mal yo tengo que incrementar el consumo del bien, pero me está produciendo insatisfacción. ¿Vale? Entonces, la gráfica corresponde a el caso concreto que nos están diciendo. Un día de alojamiento, uno de X1, tiene que ir acompañado de 2 horas de sol. 2 días de alojamiento, 4 horas. Por eso, incrementar, si partimos de este punto, por ejemplo, los días de playa, pasar de 1 a 2, no aumenta mi satisfacción porque sigo estando en la misma curva de indiferencia, ¿vale? Y esto es cómo se construye la curva de indiferencia, la función de utilidad, ¿eh? En el caso de bienes complementarios, a mí no me la han dado cuál es la función, no me la han anunciado, pero la podemos construir. Y para construirla tenéis que hacer lo siguiente. La función de utilidad es el mínimo de x sub 1, x sub 2, y aquí hay que poner en el denominador la cantidad en la que se consume x sub 1 un día. Y eso tiene que ir acompañado de 2 horas de sol, x sub 2, 1. Entonces, esa es la función de utilidad de este caso que estamos viendo. Hay algún ejercicio que te preguntan cómo obtenerla, o tienes que obtenerla, como en el siguiente, en la página 20. ¿Vale? Aquí nos dicen lo mismo. Un día de playa, no añade, a menos que vaya acompañado de 8 horas tomando el sol. Pues lo que he hecho, x sub 1 partido por 1, x sub 2 partido por 8. ¿Vale? Que es esta expresión de aquí. Podría haberlo hecho, sacado directamente, dándome cuenta que estos son bienes complementarios y que de las respuestas, la única que pone mínimo de una cosa entre paréntesis, entre llaves, pues es esa, con lo cual las otras las excluyo. La primera sería de bienes sustitutivos. Esta es la que se llama una función cuasilineal y esta es una función de cobertura, ¿vale? Cuando salga otra vez esto os comentaré porque luego se puede hacer cualquier transformación monótona de la función. Bueno, saldrá más adelante, así que lo veremos. Aquí lo mismo, tenemos que construir podemos construir la función de utilidad. Lo que nos piden es qué clase de bienes son. Fijaros en las cosas que nos llaman la atención. Juan puede elegir entre una cosa y otra. Es decir, él o va a ir en bicicleta o va a ir a pie. Ir en bicicleta le reporta el doble de utilidad que los paseos a pie. O sea, los dos bienes le reportan satisfacción, pero hace uno u otro. ¿Esos qué bienes son? Pues los bienes sustitutivos perfectos, que satisfacen alternativamente la misma necesidad. Las curvas de indiferencia son líneas rectas de pendiente negativa, que son las que están dibujadas ahí en este caso, y puedo construir también la función de utilidad correspondiente. ¿Y qué hago para construirla? Pues simplemente, como antes, la función genérica sería a x sub 1 más b x sub 2, siendo a y b las utilidad que me reportan o la cantidad de la que les consumo. La bicicleta, que es x sub 1, me reporta el doble, ¿vale? Pasamos a la siguiente, página 22. Y aquí ya empezamos con los problemas. Vamos. Hay cinco problemas que están resueltos. Bueno, lo que sea muy fácil, lo vamos a pasar. Lo primero que nos preguntan es cuál es la pendiente de la curva de indiferencia. Eso es la relación marginal de sustitución. Eso ya lo hemos visto. Cociente de utilidades marginal. Pasamos. Pues hacer algo que no hayamos hecho en algún otro ejercicio. En el apartado B del primer problema nos preguntan cuál de las siguientes combinaciones pertenece a la misma curva de indiferencia que la 6,9. Pues yo qué tengo que hacer, o calcular el nivel de utilidad. Porque si pertenece a la misma curva de indiferencia, o bien me dibujo yo las preferencias, en este caso, con esa función de utilidad no es tan fácil, o bien calculo el nivel de utilidad y compruebo uno por uno todas estas combinaciones a ver cuál coincide con el nivel de utilidad de 6,9. ¿Cómo se obtiene el nivel de utilidad? Pues sustituyendo en la función de utilidad x sub 1 y x sub 2 por el punto que queramos, el 6,9. Pues sustituimos y nos da que el nivel de utilidad de esa combinación es 24. Pues yo voy probando con las posibles respuestas y me sale que una de ellas pues tiene el nivel de utilidad 24, con lo cual la cesta 6,9 y la cesta 8,7 están sobre la misma curva de indiferencia. Y la pregunta T de este problema sería: ¿cuál es la pendiente de la curva de indiferencia en el punto 8,7? Y esto vuelve a ser calcular la relación marginal de sustitución en el punto 8,7. Y como veréis, es diferente de la que habíamos obtenido en el punto 3,2. A ver si pasa la pantalla. No sé si en esta os he puesto el gráfico. Los dos puntos, el punto 6,9 y el punto 8,7, o la cesta 8,7, están sobre la misma curva de indiferencia, pero no tienen la misma, o sea, tienen las dos el mismo nivel de utilidad, pero no tienen los dos el mismo valor de relación marginal de sustitución. La pendiente de ambas es diferente. La pendiente de la tangente en cada uno de esos puntos es diferente. En el primer caso era 3 medios y en este es 2 tercios. No sé si aquí os lo había. Bueno, pasamos a la página 25 con el segundo problema. Entonces, lo primero que nos piden es que obtengamos la función de utilidad que representa las preferencias del enunciado. Entonces, en el enunciado nos dice: que en mayo puedes realizar paseos a caballo, que ese sería el bien X1, en el alojamiento donde está, que sería el bien 2, cada día que se aloja, y nos habla de la utilidad que obtiene. Obtiene una unidad combinando siempre 4 horas por cada día de alojamiento. O sea, nos está diciendo que consume conjuntamente. Pues si consume conjuntamente, este se trata de bienes complementarios, porque satisfacen conjuntamente la necesidad. Entre las posibles respuestas, sabiendo ya que son bienes complementarios, tendríamos una solamente, que es mínimo de algo entre paréntesis, con lo cual ya podemos ir directamente hasta ahí. Pero yo querría que apareciera, para ver por un lado gráficamente alguna cosa y para comentaros algo sobre transformaciones monótonas. Pasa que aquí, hasta 25, tiene que pasar otra pantalla más. Bueno, pues en esa página 25, si la tenéis, la respuesta correcta es la C. Pasaríamos a la página 26, el apartado B. Entonces me pregunta, ¿cuál será preferida por Mario? ¿8 horas a caballo y 5 de alojamiento o 20 horas a caballo y 2 días alojado? Pues lo que tenemos que obtener, que calcular, es el nivel de utilidad. Sustituir en la función de utilidad los valores. Y como es un complementario, el nivel de utilidad va a ser el mínimo de los 2 valores de lo que haya entre llaves. Lo tenéis puesto ahí, con lo cual se ve que las 2 reportan el mismo nivel de utilidad. Y está la representación gráfica, que se puede ver el punto 8, 5 y el punto 20, 2, que están en la misma L. Uno en el tramo vertical y otro en el tramo horizontal, pero con la misma curva de indiferencia, con lo cual les reportan el mismo nivel de utilidad. Y luego nos preguntan por las, en el apartado C, el 2C, en la página 27, nos preguntan cuál es la relación marginal de sustitución. Bueno, en estas curvas en L tenemos que tener presente que en el vértice no está definida la relación marginal de sustitución. Y sí que tenemos pendiente, tanto en el tramo vertical como en el horizontal, que sería infinita en el tramo vertical y 0 en el horizontal. La respuesta que ponen ahí no está definida, es correcta en el punto en el vértice, porque ahí, en ese punto de vértice, pueden pasar infinitas tangentes, con lo cual ahí no habría, no está definida la relación marginal de sustitución. Y sí que hay pendiente de la curva de indiferencia en el tramo vertical y en el tramo horizontal, pero no hay lo que sería el concepto de la relación marginal de sustitución, en el sentido de que no hay relación de intercambio para aumentar el consumo de uno de los bienes, ¿vale? Porque si, por ejemplo, en esa página que estamos en la 27, estoy en el punto 8, en de consumo de X1, incrementar de 8 a 9... yo no tengo que intercambiar nada, no tengo que renunciar a nada de X2. Sigo consumiendo X2 y estoy teniendo el mismo nivel de utilidad. Por eso, en esta curva, en este tipo de preferencias, la relación marginal de sustitución no tiene mucho sentido. Pasamos al problema 3. Página 28. Vale. Y aquí os voy a, antes de pasar a la página 28, os voy a comentar. Os he dicho que aquí poníamos la cantidad en que se consume. X1 dice 4 horas de equitación, pues yo pongo aquí en el denominador el 4. ¿Vale? Y esto me coincide con esto que ponen aquí. Pero esta función de utilidad y todas realmente se puede, a todas las funciones de utilidad, se les pueden hacer transformaciones monótonas que lo que van a hacer es que se mantenga el mismo orden de preferencia. Con lo cual, esta función de utilidad, que es, por ejemplo, equivalente a otra como esta, multiplicando, por ejemplo, por 4 ambos términos, con lo cual tendría x1 y 4x1, ¿vale? Lo único que hice es multiplicar por 4 este término y esto. Eso es una transformación monótona. Y esta función de utilidad es equivalente a esta. Con lo cual, yo puedo obtener por el sistema que os he puesto, con esta función genética, esta función de utilidad, pero me podría encontrar con que la respuesta fuera esta. Y entonces sería correcta mínimo de x1 y 4x2. ¿Vale? Esto es lo que os quería comentar de estas funciones. Que se os piden que obtengáis de esta y de otro tipo, pero se os piden que obtengáis una función de utilidad, os podéis encontrar que la respuesta sea una transformación monótona, y sería igualmente válida. Bueno, pasamos a la página 28. A ver si hay suerte y pasa a la página 28. El señor Pérez siempre toma café antes de ir a la oficina. El café es X1, ¿vale? Hemos pasado. Lo toma necesariamente con 2 azucarillos. Este es un caso claro de funciones de utilidad de bienes complementarios. Bueno, nos lo ponen muy fácil porque esta es la única función de utilidad de bienes complementarios de la respuesta. ¿Sí? Lo normal sería que tuviéramos alguno más, porque con esto lo resolvemos directamente. Pasamos. Relación marginal de sustitución. Esto vamos a pasar porque es lo mismo que hemos del ejercicio anterior. ¿Y cuál es la utilidad en el punto 3.3, en la página 30? ¿Cuál es la utilidad en el punto x1 igual a 4, x2 igual a 6? Vale, lo tenemos aquí. Pues, ¿qué hacemos? Sustituir x1 por 4 y x2 por 6. Nos queda el mínimo de 4 y 3. ¿Cuál es el mínimo entre 4 y 3? Pues 3. Ese es el nivel de utilidad. Problema 4. Que nos quedan 5 minutos. Tenemos otra función de utilidad. Deben de estar acabando por ahí grabaciones porque ahora es cuando funciona esto. ¿Cuál es la pendiente? Esto es la relación marginal de sustitución, ¿vale? Con lo cual lo vamos a pasar porque esto ya lo hemos hecho varias veces. ¿Qué combinaciones de las siguientes pertenecen a la misma curva de indiferencia? Vale, esto lo hemos hecho antes. Tenemos que obtener el nivel de utilidad en la cesta inicial y probar las restantes, ¿vale? Aquí no he probado todas por no extender. Sí que en este caso os puedo decir que esta, por ejemplo, no hace falta ni probarla. ¿Por qué? Pues porque no puede estar en la misma curva de indiferencia que el punto 4 o 5. Porque las curvas de indiferencia que cuando estudiamos la axiomática de las curvas de indiferencia, decíamos que una cesta que tenga más de un bien y no menos de otro va a ser siempre preferida a la inicial. Entonces, la curva, la cesta 5-5, tiene una unidad más del primer bien y la misma cantidad del bien 2. Con lo cual, esta va a ser la cesta 5-5 va a ser más preferida que la 4-5. Y si es más preferida, no puede estar en la misma curva de indiferencia. O sea, que ahí me ahorraría hacer el cálculo. ¿Cuál es la pendiente de la curva de indiferencia en el punto 1,20? Os he dibujado la curva de indiferencia, ¿eh? ¿Vale? Entonces, la pendiente de la curva de indiferencia es la relación marginal de sustitución. Entonces, en el punto 1,20, la relación marginal de sustitución, la pendiente es 12,5 y en el punto 4,5 es 2. Yo os he dibujado el gráfico para que vierais cómo en valor absoluto va disminuyendo el valor de la relación marginal de sustitución. Si pasara ahora, lo veríamos. Bueno, cuando pase os lo muestro. Y pasaríamos ya al último... Vale, aquí. Nos piden la relación marginal de sustitución en este punto y en el 4,5 que es este. ¿Vale? Aquí, en el punto 1,20, es 12,5, que es la pendiente de la tangente. ¿Vale? Bueno, un poco mal dibujada. Bastante mal dibujada. Esta sería más o menos así. Y esta otra sería así. ¿Vale? Bueno, esto va a su aire. Como veis, la pendiente va disminuyendo. Pasamos de 12,5 a 2. El problema 5 nos daba una función de utilidad de Cobb-Douglas. Nos pedían también la relación marginal de sustitución. Eso lo tenemos hecho. ¿Cuál de las siguientes estas representa la misma utilidad? Pues volver a calcular el nivel de utilidad de la cesta inicial y probar con todas. ¿Vale? Ahí no había más remedio que probar con todas. Y salía la C. Y el último, ya sería, y con esto acabamos. ¿Cuál sería el nivel de utilidad si la función de utilidad fuera distinta? ¿Vale? Esta es una función de, pues simplemente sustituimos x1 y x2 por los valores que nos piden y nos sale un valor distinto. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos acabado esta tutoría de ejercicios y se ha podido grabar más o menos bien, así que en la próxima tutoría pasaremos ya al tema 3, a la teoría del tema 3. Bueno, espero que os haya sido de utilidad la tutoría y nos vemos el próximo día. Voy a pasar ya a la grabación.